Bien sabemos que entre nuestros oyentes y en general entre la población vizcaína hay muchísimos amantes de la montaña. Algunos se conforman con subir pues varias veces a la semana al Pagasarri, conozco varios casos, ¿sí? Y otros pues aprovechan el fin de semana para subir algún piquito. La verdad es que amantes de la montaña los tenemos a montones entre nosotros, no es para menos, creemos que es una de las aficiones más bonitas y saludables que hay. Y no sé cómo se habrán tomado esos amantes de la montaña una noticia que la verdad nos llamó la atención a lo largo de esta semana. Un método que utilizaron unos exmilitares británicos para subir al Everest. No es la primera vez que vemos cómo la subida al pico más alto del planeta, la verdad es que se está masificando, está perdiendo algo de su épica, incluso en los últimos años. Hemos visto en ocasiones hasta fotografías con colas inmensas de gente que quiere llegar, sacarse la foto, decir que ha estado en el Everest y bajar automáticamente, tampoco con gran pasión por la montaña, parece, más bien casi como si fuera una cita turística, ¿no? O un check que poner en su cuaderno de picos. Nos llamaba la atención este método porque, ojo, habla de un gas, el gas xenón, que estaría permitiendo ahora mismo ascensiones express. ¿De qué manera lo harían? Pues agilizando muy mucho, tomando este atajo de tomar este gas para lo que viene siendo la aclimatación a la altura, algo que sabemos que suele llevar varios días y en el caso del Everest hasta semanas, ¿no? En ocasiones. Hemos dicho que habrá de cierto en esto. ¿Esto es ético? ¿Es deseable? No lo es. No sé cómo se lo han tomado los montañeros. Nos hemos puesto en contacto con Kepa Lizarraga. Él es uno de los asesores médicos de la Federación Vizcaína de Montaña y nos atiende unos minutitos para intentar enfocar bien esta noticia. Kepa, egunon.
Egunon.
Hola. Bueno, no sé si os habéis llevado sorpresas, si ya esto se veía venir, si alguien lo había utilizado antes.
Bueno, a ver, métodos para mejorar la capacidad de adaptación o para acelerarla, pues han existido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Este, si quieres, es novedoso por la utilización de un gas noble, el xenón, un gas pesado, que habitualmente no se ha empleado con este fin. Eso crea problemas, porque tampoco sabe exactamente qué consecuencias puede tener. El gas xenón tiene algunas propiedades, de hecho se ha utilizado algunas veces para conseguir anestesia o analgesia, y eso desde luego, estar un poco más atontos en montaña, no es darle ventajas al enemigo, no es positivo. También es cierto que eso se utiliza días antes de la ascensión, ¿eh?
Claro, entonces,
pero, sí. No sé, para mucha gente, para los que podemos ser más puristas, yo creo que es hacer trampas.
Ya, sí, sí. No ha sentado muy bien, tampoco incluso allí a las autoridades turísticas en el país no les ha sentado muy bien, incluso por la posibilidad de que en un futuro puedan establecerse ya pues excursiones de este tipo más reducidas y bueno, pues realizadas de una manera en la que pervierte mucho el espíritu de lo que era la ascensión al Everest, ¿no?
Sí, hombre, por un lado sería, digamos, el enfoque ético, ¿no?
Sí.
Por otro, por parte de Nepal sería lógico hacer también un enfoque económico. Es decir, si en una expedición habitual suele ser necesario pues varias semanas de estancia, una ascensión que se suele llamar en picos de sierra, es decir, ascendiendo poco a poco, ¿eso es al final qué exige? Pues exige estancia, consumo de tiempo, de materiales, de porteadores, de pagos y demás, ¿no? Es más caro. Claro, si eso lo consigo llegando y en 5 días estoy arriba, pues esas 3 semanas que me he comido no gasto nada.
Claro.
Entonces hay un doble interés quizás ahí.
Ya, es verdad. De todos modos, también nos da la sensación, ¿no?, que desde hace unos años la subida al Everest está perdiendo parte de su esencia. No sé quién tiene la culpa, porque cada uno individualmente dirá, sí, yo solo he subido yo. Pero claro, son muchos yoes. No sé vosotros también cómo lo habéis visto, todo lo que está ocurriendo estos últimos años, que vemos hasta colas, ¿no?, que va de la cola del súper.
Sí, digamos que de alguna forma se ha banalizado lo que supone un riesgo, lo que supone un esfuerzo importante de planificación y demás, ¿no? Bueno, pues así antiguamente las expediciones se lo iban preparando todo. Yo tengo documentos de la expedición Chimis, por ejemplo, y es una preciosidad cómo se hace el estudio hasta de los alimentos que vas a necesitar cada día, ¿no? En este momento tú simplemente llamas por el teléfono satelital, encargas algo y si tienes dinero suficiente te lo subirán en un helicóptero y puedes escoger casi hasta el menú, ¿no? Como quien dice.
Ya.
Bueno, pues no es lo mismo, ¿eh? El espíritu aventurero, ese de exploración y demás, y de ver si por aquí sí o por aquí no, pues bueno, eso se va mitigando. Pero cada persona es muy libre de escoger cómo quiere subir. No se trata de subir, sino, bueno, ¿y yo cómo lo voy a hacer?
Ya.
Entonces es un reto un tanto más personal también. Se podría enfocar de esa forma. usted vaya como quiera, como creo que decía hace tiempo Aranzado, y no piense usted lo que quiera, pero no moleste. Lo que quiera, pero no moleste.
Es verdad. Claro, ahí está un poco la clave, ¿no? El reto personal. Es verdad que tampoco podríamos hablar de doping, porque, claro, no es una competición uno contra otro, ¿no? Y uno hace trampas. Además, esto, bueno, lo han dicho, ¿no? Abiertamente.
Sí, lo que ocurre es que cuando ya empiezas a presumir tú de en cuánto tiempo lo has hecho, claro, aunque no se trate de una competición oficial, la estás fomentando, ¿no? Sí. Es decir, bueno, y a ver tú en cuánto lo haces, ¿no? Bueno, habrá que decir que cada persona es distinta y creo que cada uno, en montañismo, cada uno hace sus cimas, ¿no? Y que puede tener más valor para una persona ya de edad el subir al Pagasarri que citabais antes y hacerlo con una sonrisa a la cara que para otros hacer un 3.000 y llegar desbocados, ¿no? Bueno, es personal la vivencia.
Sí, además, bueno, luego, a ver, parece que este grupo británico incluía a algunos antiguos miembros de las fuerzas especiales, o sea, seguramente gente físicamente currada, y luego estuvieron algunas semanas antes de la expedición durmiendo en unas tiendas que reducen los niveles de oxígeno en el aire, de estas hipóxicas, o sea que, bueno, tuvieron su preparación, ¿eh? Tampoco es que se han enchufado gas en on y han tirado para arriba, o sea que también igual se cuenta, ¿no?, de aquella manera.
Sí, es cierto. Bueno, durante mucho tiempo se viene utilizando ya esa opción de o bien dormir o bien entrenar en unas tiendas. Imagínate una tiendita de campaña que la puedes montar incluso en tu casa, en tu habitación, y puedes hacer dos cosas. Una, o introducir dentro una bicicleta estática, por ejemplo, o un remorgómetro, y entrenar con una máquina que lo que hace es que el aire dentro de esa tienda, en lugar de tener un 21% de oxígeno, tenga pues el equivalente, por ejemplo, a 5.000 metros, que sería prácticamente un 12, un 13% de oxígeno, y así el cuerpo se va acostumbrando a hacer esfuerzos con menos oxígeno disponible, o hay otra gente que lo que hace es, en lugar de actividad, lo que hace es meter ahí una cama, normalmente suele ser una cama pequeña, no hay mucho espacio, y dormir ahí. Con lo cual, bueno, estás más tiempo aunque no hagas esfuerzo físico, ¿no? Y de esa forma, pues la gente que no tiene esos 3 meses o 2 meses que se ha utilizado históricamente para las expediciones, pues ya iba ganando un poquito de tiempo en casa. Ahora, no utiliza nada más que, o sea, sigue respirando el aire de la calle normal y corriente, simplemente que con esa disminución del oxígeno disponible.
Ya. Y luego la vuelta al nivel de oxígeno normal o habitual no tiene ninguna consecuencia. Ahora los pulmones con menos oxígeno, ahora los pulmones con más oxígeno de nuevo. Esto no pasa nada luego.
No, normalmente no. Si las cosas se hacen bien, no pasa nada. A ver, lo que perseguimos con esos estímulos, tanto con este que ya es más conocido, ¿no? El de la hipoxia, la tienda hipóxica, como con esta novedad del xenón, ya te digo que tiene todavía incógnitas sobre qué ocurrirá, y desde luego, mientras una es relativamente económica, esta es muy cara. El objetivo de esas pruebas, de esas estancias, es conseguir que cada 100 mililitros de sangre tengan más cantidad de hemoglobina. ¿Qué ocurre? Bueno, si yo a 5.300 metros, 5.500, a nivel del campo base del Everest, por ejemplo, tengo prácticamente o casi la mitad de oxígeno disponible, lo que voy a hacer es que conseguir que mi sangre tenga más glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos son los que se encargan de llevar el oxígeno desde el aire hasta los tejidos que trabajan, hasta los músculos, por ejemplo, ¿no? O hasta el cerebro. Vale, tengo menos oxígeno, pero lo que tengo son, digamos, más camiones de transporte. Tengo más glóbulos rojos y de esa forma compenso. Eso es lo que hace la naturaleza cuando nosotros subimos en la forma tradicional, ¿eh? Cuando vamos poco a poco, en 10, 12 días nos plantamos desde Lukla o desde Kathmandú, nos plantamos a 5.000 y pico metros, y poco a poco nuestra sangre se va espesando, va engordando y va mejorando su capacidad. Cuando vuelves, ¿qué ocurre? Vas como una moto. O sea, si tú vas con tus amigas o tus amigos
al pasar, sobra.
Antes y después, cuando vuelves, dices, ostras, ¿dónde está este que ha hecho? Porque tú vas cerrando mientras las otras van jadeando. Mejoras la capacidad.
Qué curioso. Bueno, pues queríamos conocer un poquito, enfocar un poquito mejor cómo funciona, ¿no?, este gas, y comprender también, ¿no?, las implicaciones que ha tenido pues su uso en la subida al Everest, que ya nos parece que es otra vuelta de tuerca más, ¿no?, a lo que es esta montaña tan, tan mítica, ¿no?, la más alta del planeta. Pues Kepa Lizarraga, desde la Federación Vizcaína de Montaña, muchísimas gracias por aclarárnoslo.
De nada, un placer.
Un abrazo. Adiós.